Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Mireia Bonilla y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este sábado 17 de abril, Memoria Litúrgica, entre otros, de San Simeón, obispo de Seleucia y mártir. En el lejano año 324, Simeón, llamado entonces Barsaba, se convirtió en obispo de Seleucia, Ctesifón, en Persia. 20 años más tarde, el rey Sapor II reavivó la persecución de los cristianos y Simeón fue víctima junto con algunos de sus compañeros. El cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, envió un mensaje al presidente de la Federación Mundial del Circo con motivo de la celebración de la undécima jornada mundial que se celebra este sábado. Además, este sábado 17 de abril, la Iglesia Católica en Venezuela organiza una jornada de reflexión sobre la santidad en el mundo actual que permitirá a los estudiantes, profesionales y al público en general conocer la vida de 2 médicos santos y 3 que están en camino hacia la canonización. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas recibiendo esta mañana a las 10 en audiencia al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. Y una hora más tarde el Papa recibió a Monseñor Lázaro Yu Yeung-sing, obispo de Daejeon en Corea. Mañana a mediodía el Papa Francisco rezará el Regina Caeli, es decir, la oración que sustituye en este tiempo pascual el Ángelus, asomándose a la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro. De este modo, los fieles que se darán cita al aire libre, respetando las medidas de seguridad, rezarán con el obispo de Roma por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, escucharán su reflexión sobre el Evangelio dominical y recibirán la bendición apostólica.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como es sabido, el cuidado pastoral de los artistas circenses es una de las tareas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Así lo afirma el cardenal Turkson en su mensaje con motivo del undécimo Día Mundial del Circo, promovido tradicionalmente por la Federación Mundial del Circo, bajo el alto patrocinio de la princesa Estefanía de Mónaco y que se celebra el tercer sábado de abril. En este mensaje, el purpurado expresa su cercanía al mundo del circo y a sus protagonistas, a quienes denomina verdaderos artífices de la fiesta, tal y como lo llamó el Papa Francisco el 16 de junio del año 2016. Tras la prolongación de la situación de emergencia a causa del COVID-19, así como de las medidas para evitar aglomeraciones, la industria del circo se ha visto amenazada. Y para proteger este arte, que en Europa nació hace más de 250 años y que lleva alegría a adultos y niños, es fundamental, asegura el cardenal Turkson, el apoyo financiero, tanto por parte de la Unión Europea como de cada país llamados a proteger a los más débiles, así como a los sectores más vulnerables de la economía. Además, escribe que es consolador ver que el bálsamo de la caridad, que ya se ha derramado sobre estas heridas gracias a pequeños y grandes gestos espontáneos organizados por parroquias y diócesis a través de las Cáritas y otras organizaciones católicas que también han respondido a las necesidades más básicas de los artistas y de los animales del circo, En Italia intervinieron la Protección Civil y Coldiretti, pero también ciudadanos, administradores locales y aldeas enteras. El cardenal Turkson pide a los artistas circenses, que tanto sufren en este tiempo de pandemia, que lleven el circo en cuanto sea posible a los lugares donde niños y ancianos sufren. Abuelos y nietos, que son los espectadores más frecuentes, fueron quienes pagaron un precio muy alto y están sedientos, como los artistas del circo, de una explosión de pura alegría, como lo que el circo puede ofrecer. Además dice, también quienes cuidan su salud con tanto amor necesitan el bálsamo de la risa. Al final del mensaje, el cardenal Turkson asegura que quieren llevar al Santo Padre un signo tangible de estos milagros de alegría que pueden realizar desde el mismo lugar donde llevan a cabo sus espectáculos. De ahí su llamamiento a todos los artistas para que envíen fotografías o videos breves al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Con el objetivo de mostrar a estudiantes, profesionales de la medicina y público interesado la vida y obra de dos médicos laicos que, como José Gregorio Hernández, hicieron del ejercicio de la medicina un servicio a los demás, y a pocos días de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, profesionales de la salud y organizaciones de la Iglesia Católica en Venezuela invitan a la jornada de reflexión titulada Los Santos de la Puerta de al Lado, en la que expondrán testimonios sobre cinco médicos laicos que vivieron su fe en medio del mundo, siendo, como dice el Papa Francisco, reflejo de la presencia de Dios en las cosas sencillas de todos los días. Los santos de la Puerta de al Lado son San José Moscati y Santa Gianna Beretta Mola, de Italia, los siervos de Dios Ernesto Cofiño, de Guatemala, y José Gálvez Guinachero, de España, y el aún venerable José Gregorio Hernández, de Venezuela. La doctora Claudia Suárez, de la Academia Nacional de Medicina y coautora del libro San José Moscati y el venerable José Gregorio Hernández, dos anatomopatólogos y médicos de los pobres, presentará la vida del santo italiano. Gianna Emanuela Mola, hija de Gianna Beretta Mola, dará a conocer por su parte la vida y obra de su madre, que prefirió salvarla a ella, aún no nacida, antes que a sí misma. Un testimonio dado por su propia protagonista. Eduardo Belis, de la Fundación Quinal de Guatemala, hablará de Ernesto Cofiño, que es considerado pionero de la pediatría en su país y quien creó centros de asistencia social y educativos para las familias necesitadas. El sacerdote Salvador Aguilera López, postulador de la causa de José Gálvez Guinachero, presentará al ginecólogo y presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Sobre la vida del próximo beato, José Gregorio Hernández, hablará el doctor Manuel Guzmán Blanco, internista e infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y miembro de la comisión que conmemoró los 150 años del nacimiento del llamado médico de los pobres. La jornada de reflexión de este sábado en Venezuela podrá verse a través de los canales de YouTube del Opus Dei y de la Conferencia Episcopal Venezolana. Esta jornada ha sido organizada y promovida por la Conferencia Episcopal de Venezuela, el Consejo Nacional de Laicos, la Academia Nacional de Medicina, la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela y la Oficina de Comunicación del Opus Dei. La Iglesia en Guatemala pide ayuda para las comunidades en peligro a causa de la lava del volcán Pacaya. Monseñor Palma, obispo de Escuintla, acompañó en medio del humo y las cenizas las oraciones de las poblaciones de El Patrocinio y El Rodeo, que en las faldas del volcán activo desde hace más de 2 meses temen la llegada de la lava a sus casas tras arrasar con los cultivos de la zona. Es urgente que las autoridades, no solo locales, sino departamentales y nacionales, concurran de forma armónica y responsable a brindar el auxilio que les compete a los habitantes, lo exhorta el obispo de Escuintla, Monseñor Víctor Hugo Palma, en un comunicado difundido tras su visita el pasado 15 de abril a las poblaciones del Patrocinio y el Rodeo, atemorizadas por el avance de la lava del volcán Pacaya, que se acerca a sus casas tras haber arrasado con los cultivos de los campesinos de la zona. El obispo guatemalteco explica que a pesar de la larga historia de erupciones del Pacaya, los habitantes de la parroquia de San Vicente no dejan de temer las efusiones del gigante, que activo desde hace más de 70 días, ya quemaron sus cultivos y se acerca peligrosamente a sus casas sin que hasta el momento exista un plan de evacuación conjunto para las poblaciones aledañas. Según la prensa local, comunidades asentadas en sus faldas, unas 2.200 personas, viven con gran preocupación el acecho lento pero seguro de los ríos de lava mientras se observa una columna de desgasificación color blanca a una altura de 600 metros sobre el cráter y columnas de ceniza a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar que se dispersa por 30 kilómetros a la redonda. Las elecciones en Ecuador, los resultados de las votaciones, los retos y desafíos para el próximo gobierno son los temas que están en el centro de la entrevista realizada por Renato Martínez al padre José Barranco Ramírez, misionero comboniano, director de Radio Católica Nacional de Ecuador, y que pueden leer y escuchar en nuestra página web en Vatican News. El director de Radio Católica Nacional de Ecuador afirma, entre otras cosas, que el gran problema que se plantea y la pregunta que todos se hacen es cómo va a enfrentar el nuevo gobierno la situación del país y cuáles son los retos y las dificultades. Les ofrecemos un extracto de esta amplia entrevista.
El reto, yo creo que más importante, es la vacunación de la población para hacer frente a la pandemia, porque si no está sano el país, esto va a ser cada vez más contaminante y más problemático. Entonces, la vacunación. Otro reto es la normalización a las actividades que dependen la economía, la educación, incluso la salud. Todo esto, educación, economía y salud, son importantes. Otro reto es el económico. El económico, porque el país está sobreendeudado y el sistema administrativo y de justicia es otro problema muy serio. La justicia es importante, incluido en esto el sistema carcelario, porque las cárceles que hay aquí en el país deberían de ser de rehabilitación y de rehabilitación no hay nada. Ha habido incluso en los últimos tiempos unas matanzas muy fuertes al interno de las cárceles. Todo esto pasa por la gobernabilidad y de eso va a depender mucho, pues, que haya que hacer ciertos acuerdos entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Y eso sí lo va a tener un poco difícil porque el gobierno no tiene presencia mayoritaria en la Asamblea Nacional, lo que quiere decir que tendrá que hacer pactos y no sabemos qué fruto habrá de estos pactos.
Un canto a la misericordia entonó el Santo Padre durante la última semana de actividades, insistiendo en que Dios no se cansa de perdonar. Así lo escribe el padre Felipe Herrera, quien recuerda la celebración del Domingo de la Divina Misericordia que marcó el tenor de los últimos días de la actividad del Papa Francisco. En la parroquia romana de Santo Spirito in Sassia, el pontífice presidió una eucaristía en la que estuvieron presentes distintos fieles que representan la necesidad de misericordia del mundo: enfermeras, personas con discapacidades, refugiados, migrantes, personas encarceladas, religiosas y voluntarios de la defensa civil. Ante ellos, el sucesor de Pedro insistió en la necesidad que todos tenemos de dejarnos amar, perdonar por Dios y a partir de ello actuar del mismo modo con nuestros hermanos. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este sábado 17 de abril.